Bueno, pues entramos en tiempo de tertulia con nuestro querido tertuliano. Un saludo muy afectuoso a Juan Carlos Marrero, que hoy no nos puede acompañar por motivos personales. Que todo salga bien y que la semana que viene puedas contarlo aquí. Un abrazo, y quejarte. Un abrazo de todos. Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Doctor Alarcó, don Antonio, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Encantados. Enhorabuena por la reunión del otro día, que yo no fui.
Bueno, pero eso tiene arreglo. Esta tertulia no apareció a nadie, pero bueno, lo hemos arreglado ya. Ya sepan ustedes que están avisados desde hoy de que eso que pasó el viernes pasado, que fue una reunión de los colaboradores de esta casa para que nos conociéramos entre todos, fue un éxito, aunque fueron 20 y pico, de los 64 personas que colaboran en esta radio, que no son pocos, ¿no? Pero descubrimos dos cosas. Primero, que es mejor el sábado que el viernes, sin lugar a dudas. Y que no hay que cambiar tres veces la fecha, sino hay que poner una y listo. Eso lo aprendimos. Y lo siguiente es que vamos a todavía simplificarlo aún más. Que nos vamos a olvidar de servicios, de camareros, de mesas, de platos, de... No, no. La gente allí que vaya a comer chicharrones, a comer choricitos asados, a comer queso, a echar vino. A
hablar.
Justamente. Porque la precomida estuvo fantástica.
Mejor alimento es hablar.
Grupitos de 4 a 6, intercambiables. Es decir, hoy estoy hablando con... Ahí dentro estoy hablando con Aarón y después hay un grupo de 4 personas que se modifica. Porque cuando sientas una mesa, hablas con los que te tocó.
Sí, claro.
Bueno, con los que te tocó. Y ahí te quedas ya enfrascado.
Y si la mesa no es redonda, no te enteras de los...
Claro, era alargada para 20 y tantas personas.
No lo estaba, si no estaba. Como te toca una mesa triangular, no te enteras.
Y muchas fotos.
Y muchas fotos.
Y algún vídeo que otro.
Yo le doy la enhorabuena a la empresa porque yo me dio pena, no pude ir. Me ocurre con frecuencia, tristemente.
Pues yo me encargo personalmente de desaparecer los grupos. Ya desapareció el grupo de este primer encuentro y voy a generar grupos en cada estación. La primavera ya ha pasado y la siguiente es el verano. Así que antes de que pasemos calor, vamos a tener la oportunidad de compartir.
Muy bien.
Oigan.
Así como es.
Pues nada, este equipo la verdad es que es maravilloso. Esta radio tiene un equipo de gente plural, diversa, y el objetivo principal es generar en nuestros oyentes una opinión crítica influenciada por muchísimas visiones diferentes de la realidad. Y yo creo que, aunque humildemente, como dice mi amigo Marcelino, desde la humildad, poco a poco lo vamos consiguiendo y nos vamos haciendo un huequito en el mercado de la comunicación, donde este referente, pues desde la humildad desde el norte de Tenerife, consiguiendo.
Estoy en eso, sí, lo suscribo de verdad. Para mí ha sido un buen descubrimiento, lo digo como es. Yo cuando me incorporé y me invitaron pues, un poco de forma, como estamos aquí en esta tertulia, cuando no vengo lo paso mal. Lo digo como es.
Yo les voy a leer una cosa. Les voy a leer una cosa. Yo lo siento mucho, no voy a decir que me la escribió ayer, pero es que me tiene trastornado desde ayer.
A ver.
Era una conversación por escrito, que al final esto no tiene tono. Yo se lo voy a poner, porque al leerlo le voy a poner tono. De un compañero periodista que escribe en un medio de comunicación nacional habitualmente, no todos los días, pero sí habitualmente. Es una persona leída, formada, con criterio propio. No tiene 30 años, tiene ya alguna edad más. Y estábamos hablando sobre lo que estaba... conociéndose ayer, que habíamos conocido del Confidencial y de Objective, que estaba ampliando el nivel de implicación de, bueno, o de vínculo, de unas cosas muy desagradables, ¿no? Entonces, yo le escribí a él. Yo no lo veo así, no voy a decir el nombre. Creo que el PSOE está pasando mucho los límites de la corrupción y no todo lo que se está conociendo es bulo. Entre col y cola y lechugas, pero hay mucho que es verdad. Aunque el PP, en mi opinión, no está sabiendo gestionarlo y está siendo poco propositivo y muy destructivo. Esas son mis palabras mías, que a lo mejor...
Eso eres tú.
Eso soy yo.
Vale.
Y ahora viene el periodista y dice, Diego, créeme lo que te digo. No hay nada. Ni con el caso de Begoña, ni con el caso del fiscal general del Estado, ni con esto que me estás contando hoy, ni lo del hermanísimo, que como mucho será una pecata minuta. Grave fue lo de la policía patriótica de Fernández Díaz. Y en ese caso no ha pasado nada. Quiero que tengas claro que quien pierde en todo esto son las diatribas policiales y es el Cuerpo Nacional de Policía. Y es un tío, de verdad, yo le quiero mucho. Le quiero mucho.
Pues sigue.
Pero que ahora saquemos el tema de la policía patriótica de Fernández Díaz.
Yo no te,
como
yo,
argumento de decir lo que está pasando, esto no es nada.
Si lo quieres,
oye, no es nada.
Si lo quieres mucho y eres amigo de él, háblate un día tomándote un café y dile
que. No le he contestado.
Está confundido.
No le he contestado, me dejo trastornado. Digo, o sea, me voy a la cama.
Yo no lo haría por esa vía. No te
lo he comentado ya dos veces hoy porque de verdad tengo que hablar con él.
No te voy a dar consejos a ti, Dios me lo iba a nadie, pero a ti tampoco. Si lo quieres mucho y eres amigo tuyo, tómate un café y dile que estás confundido. Yo creo
vamos,
que...
esto da pie a decir lo que quiero decir. En este país se puede hablar desde cualquier punto de vista, desde el respeto.
Duda,
y se pueden compartir momentos muy interesantes con personas con distintas opiniones.
¿Sabes lo que pasa, Diego? A mí no me toca. Yo siempre he dicho aquí, estamos en un estado de alerta permanente, llevamos mucho tiempo así, de todas las ideologías. Y esto está siendo dañino. Hay una infodemia, que es una enfermedad de la información permanente, sistemática, que yo no lo digiero. Yo ayer estaba tomándome un aperitivo con mi mujer, en casa, o sea, en ningún sitio, en el jardín, porque había un día bastante decente, y coincidimos los dos. Mi mujer no tiene que ver nada con la política, ¿no? Pero nada, ¿eh? Nada es que no sabe si estoy político yo o no, porque no le interesa. Pero me decía, Antonio, no digiero lo que oigo. Bueno, es una mujer normal, ¿eh? Una profesional, la jefa de servicio. Y a mí me pasa igual, no sé si a ustedes. Yo ya lo que oigo no lo digiero. Entonces, como estoy metido en esto, me produce patología. Y te vas a recuperar y te levantas esta mañana y a las 5 de la mañana... ¿Otra vez? Y otra que una infodemia terrible que produce enfermedad constante e inseguridad e insatisfacción. Yo creo que a todos los ciudadanos de toda la ideología, digan lo que digan.
Yo lo comparto. Yo creo que al final la conversación que nos has trasladado es fruto de lo que tú mismo has explicado. Es decir, el respeto entre personas que piensan de forma distinta. Es decir, más allá de la preocupación en los términos que planteaba Antonio que puede existir a nivel nacional. Yo, evidentemente... No sé exactamente de qué cuestión estaban hablando al respecto.
Leire Díaz.
Ah, de Leire Díaz. Creo que lo escuchaba esta mañana a primera hora en la radio en el coche, ¿no? Creo que hay algunas conversaciones, además no estamos hablando de transcripción, sino audios que se han filtrado de conversaciones que ha tenido con alguna empresa del sector
hidrocarburo. El amigo Hamlin, que tiene 89 años encima de la fiscalía para ir a la cárcel.
Efectivamente. Yo... La reflexión, lo decía Antonio, con el tema de la información, yo creo que no estamos siendo capaces, y ahora mismo que estoy en la política insular, no soy capaz de seguir toda la información que diariamente genera este país, pues a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel regional, a nivel insular, y con las responsabilidades que también tengo como vicesecretario general del partido en Tenerife, cuando compañeros también te trasladan a nivel local, de si no estoy al tanto de lo que ha pasado en el municipio X o en el municipio Y. ¿Por qué? Porque no solo tenemos los medios tradicionales, la radio, la televisión, los periódicos escritos y digitales, sino además ahora mismo tenemos las redes sociales. Sí. Con lo cual hay muchísima información que trasciende. Yo creo que lo que es importante es la veracidad, por un lado, de la información que trasciende, es decir, la veracidad de los medios que se hacen eco de determinada información. Y en los términos que planteas, yo no tengo duda, no he escuchado las declaraciones, pero con independencia de que puedan tener un recorrido judicial o no, yo siempre defiendo... que el planteamiento, o sea, el enfoque ético en el punto de vista político es fundamental, y si alguna conversación se desprende de que hay algún tipo de presunción que no sea respetuosa con el papel que tenemos que desempeñar los responsables públicos, pues evidentemente eso ayuda a seguir generando esa desafección que la ciudadanía percibe respecto a los responsables públicos, y nos genera ruido y nos hace daño a todos.
Psicológicamente lo digo, hablando en serio, el estado de alarma permanente, créanme, no quiero ser pesado, que lo soy, por mi formación y por mi forma, está produciendo patología real, de verdad, de trastornos importantes en el sueño, en un montón de cosas, y sobre todo inseguridades, insatisfacciones. O sea, por ejemplo, hoy, esto que estamos hablando, primero, yo creo profundamente en las fuerzas de seguridad del Estado, pero total, que hay gente dentro...
Cada día más.
No lo digo porque tu amigo lo pone en tela de juicio, perdón, absoluto. Creo en los... Sin duda, siempre hay algún médico negro, o algún médico, cuando digo negro digo
yo no conozco
una
ningún departamento de asuntos internos. Asuntos internos solo hay en la policía. Hay en los médicos, no lo hay en los arquitectos, no lo hay en los ingenieros. Fíjate, la policía sí hay asuntos internos.
El mensaje, fíjate, pero yo no percibí el mensaje que nos leíste, es como que estuviera de alguna manera poniendo en tela de juicio el papel que desempeñan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino que en el contexto que hemos hablado muchas veces.
Estamos desacreditándolos.
Claro, cuando hay información que se usa de manera partidista, porque yo a lo mejor tiro piedras sobre mi propio tejado, porque yo pertenezco al Partido Socialista, pero soy consciente de que cuando hay una información que nos beneficia políticamente en este ámbito de la polarización, la enfatizamos, pero a su vez también se ataca como consecuencia de informaciones que a lo mejor se están obteniendo de la forma que no correspondería y se están filtrando. Y entonces eso genera daño al Poder Judicial, por un lado, sin ninguna duda.
Total.
Poniendo encima de la mesa que mayoritariamente nuestro Poder Judicial, pues evidentemente es uno de nuestros pilares de un Estado de Derecho fundamental y por tanto hay que reconocer el trabajo de nuestros jueces y de nuestros magistrados, y lo mismo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo que pasa es que se filtren informes que solo tienen que estar en manos de unos pocos y que eso trascienda en medios de comunicación con determinados ataques, pues es complicado.
Es muy feo y hay que legislar.
No, eso. Pero yo creo lo que estás diciendo tú, si es lo mismo que digo yo.
Este caso no es una filtración.
No es una filtración, lo que es
este caso es una información periodística.
Periodística completa, con grabación más clara de que lo que estamos hablando tú y yo, cuyo objetivo fundamental de la ley, porque se ve, sabes quién es, sabemos que, era inventar pruebas falsas para cargarte. Pone para matar, pone, no físicamente.
Con esto está muerto, dice el que estaba portando la
prueba. Al jefe de la OCU. De la OCU. Siempre digo OCU.
Al jefe de delito económico.
No, ojo al parche.
Con nombre y apellido. Le están buscando las copillas a alguien.
Bueno, es terrible. Pero esta mañana, también a las 5 de la mañana, bueno, que nos despertamos muy temprano, hoy hay una votación a las 12 del mediodía en Europa para solicitar que el catalán sea un idioma... En toda.
Ya ha dicho Finlandia que ni de coña.
No, Finlandia ha dicho que no, pero el problema no es ese. ¿Eso es un problema?
Pero
no
el catalán, Antonio, todas las lenguas.
Ni bueno, importa, eso quedó.
Menos escucha, el mallorquín y el valenciano. Todas no.
Aaron, empieza diciendo el catalán y a partir de ahí dice, y el catalán y lo demás, pero era el catalán.
Sí, pero catalán, euskera y gallego. Después, mallorquín y valenciano no.
No, claro que no.
Que después vendremos.
Pero además, donde Europa.
Tampoco me gusta, no toda ninguna.
Tampoco son lenguas oficiales el mallorquín y el valenciano en nuestra constitución española. Si lo son expresamente el gallego, el euskera y el catalán, cosa distinta es la valoración que podamos hacer.
Yo quería comentar.
Ese es el fundamento jurídico que está en la Constitución. Vale, pues no lo sabía.
A raíz de lo que digo, ha comentado. Ustedes saben que el novio de Ayuso fue a declarar, ¿verdad?
Sí. El novio de Ayuso sí. Pasa que no declaró mucho, ¿no?
No,
pero. Hoy va el abogado.
Pero no declaró mucho, pero es que encima lo que declaró iba en contra de todo lo que había salido anteriormente. Que si no había autorizado a Miguel Ángel a que diese la noticia, que si no sé. O sea, la cosa del fiscal general que se hizo en base a unos informes, que si él había filtrado, resulta que al final el filtrador fue Miguel Ángel Rodríguez.
Eso es una omisión de una parte.
Querido bueno, compañero,
y encima.
Eso es parte del sumario.
No se ha celebrado.
Encima, el acuerdo que había firmado con su abogado ante Hacienda, reconociendo el delito fiscal y llegar a un entendimiento.
Él lo que ha dicho es que él no ha reconocido ningún delito fiscal. Que ese escrito está redactado por su abogado. Punto pelota. Deja al juez que actúe.
Pero querido amigo.
Pero que el tema no es la justicia contra el novio de Ayuso. Este tema es la filtración.
Sí.
No mezcle. Es que la info también fue muy malo.
Lo otro también fue una filtración.
Pero no es un delito.
Te das cuenta que sin querer.
Pero es que vamos mezclando temas y eso me preocupa mucho. Porque somos conscientes. Es decir, aquí hay un delito de filtración del fiscal del Estado que está incumpliendo una norma siendo conocedor. Es decir, en el procedimiento judicial, los abogados con sus informaciones pueden hacer lo que les dé la gana. Y los amigos de los abogados, lo que les dé la gana, eso no es delito. Puede ser amoral, puede ser una trampita que te pongo, un palito que te pip. Pero
yo creo que
demuestra la habilidad de Miguel Ángel Rodríguez. No demuestra otra cosa, bueno, no es ilegal.
Él no está hablando ahora.
Bueno, ahora tiene que ir a
pero
declarar.
Pero lo de fiscal sí, si
ahora
lo
tiene
demuestra,
que ir a declarar el señor abogado del.
Sí, pero querido compañero de tertulia. Los tiempos son distintos.
Sí, eso
tú
es cierto.
Sin querer has hecho un juicio de valor.
Sin y querer. Se hace muy a menudo.
Quiero pensar que sin
lo
querer.
Lo hacemos porque, muy a menudo todos.
Te conozco. Y los tres tiempos hay que respetarlos. Los tiempos jurídicos no tienen que ver nada con los periodísticos. Y los unimos. Y ni los periodísticos, ni los jurídicos, ni los políticos. Y como lo mezclemos y estamos todo el día mezclándolo, estamos creando.
Y ahora me ha dado la clave. Ahora me ha dado la clave donde dice: es que analizamos las situaciones y criticamos a los demás lo que hacemos nosotros. Pues nosotros también, cuando cogemos una noticia, cogía con alfiler, las ponemos.
Lo de los tiempos viene muy bien dicho, porque entre otras cosas.
Es muy importante ese concepto.
Claro. ¿Desde cuándo viene la filtración del fiscal general, todo esto? Y el juicio se está celebrando.
Se está instruyendo.
¿Pero cómo que se está celebrando? Ya veremos si
hay juicio.
Se está instruyendo, exactamente.
Sí, pero claro, es que.
No estamos convirtiendo en expertos jurídicos sin serlo. De tanta información que manejamos.
Entonces, además, encima, la infodemia que se estudia es una técnica para que tú no te enteres de nada. Es una técnica que se utilizó En la infodemia es donde se utilizó, que se estudia ya en casi todas las escuelas, en casi todas las facultades de ciencia de la información, en la pandemia, que era sacar dos veces al día información numérica. A ver quién se enteraba, nadie. Y después se prohibió. La infodemia es exceso de información, pero es una técnica utilizada en política para que no nos enteremos.
Bueno, va a sembrar dudas.
Claro, al final, claro, yo creo que entera, no absorbes. Que todos directamente, ya según vas viendo cosas, vas desechando. Esto no me interesa y te centras en las cuatro cosas.
Yo creo que ya no, mayoritariamente la gente normal, que la mayoría, yo creo que pasa de los datos ya siempre. Por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo. La gente quiere vivir al día. Hoy existe, mañana no.
Y hay un problema, el descrédito de las administraciones todas. Públicas. ¿No? Es decir, las instituciones deben estar por encima de todo esto. El otro día pasaba aquí en Tenerife un bulo de vertidos de agua en el sur,
sí.
Los hipocloritos, la sosa cáustica, no sé qué. Sale el responsable del Consejo Insular de Agua en un vídeo que para hablar con Javier Dabara hace falta casi más que con la presidenta del Cabildo. Bueno, casi no, es mucho más difícil hablar con Javier Dabara que con Rosa Dávila. Y sale con un vídeo el hombre allí a explicar, y la gente dice, no, es que esto es mentira. El otro, ¿a quién hacemos caso? A un tipo que le da una información a la cadena SER, que dice que la cadena SER ha dicho, ha dejado de decir, que hay unos datos.
Por eso... pero tiene que salir, si tiene que explicarse. Sí, yo desde el punto de vista de la credibilidad tienen que tener las instituciones públicas.
Pues y
la
están desacreditadas, Aaron,
eso es verdad.
Están desacreditadas.
Y tienen que estar al frente. Estamos hablando del gerente del Consejo Insular de Aguas, que es un puesto directivo. No estamos hablando de un puesto de responsabilidad política.
No es político, de libre designación.
Y evidentemente, si él sale y explica lo que ha pasado con ese vídeo, yo tengo que darle credibilidad aunque esté en la oposición. Eso no tengo ninguna duda. Lo que es cierto es que, por ejemplo, la cadena SER se hace eco de una modificación del contrato de gestión que tiene Aqualia en la depuradora del puerto de noviembre de 2023, donde se produce un incremento sustancial de lo que estaba previsto inicialmente de uso de
hipoclorito y sosa cáustica.
Y sosa cáustica, y se multiplica el gasto.
La compra.
El gasto y el uso de ese. Entonces tiene. Si es necesario salir y explicar por qué, conforme al contrato inicial, había una previsión de uso de sosa cáustica y hipoclorito X, y como consecuencia de esa modificación se ha incrementado multiplicándose un 100% en un caso y un 400% en otro. Y explicarlo, porque lo que está pasando.
Lo que es una pena es que cuando sale Javier Dabara se cuestione.
Claro.
Y eso es lo que es una pena, digo. Es no, que no, ¿a quién eso, le hacemos
eso,
caso?
Eso no se puede cuestionar. En mi opinión, no se puede cuestionar, salvo que hayan datos objetivos que así lo determinan. Si tú estamos hablando de una persona que está al frente del Consejo Insular de Aguas y te da la explicación y la ha explicado.
En redes sociales. En redes sociales. A mí me llama la atención. Es decir, un vídeo en redes sociales.
Sí, no, claro. Hay gente para eso, claro. No, pero de esta manera, yo otra vez.
No, la presión del bulo, de la noticia, estaba generando alarma.
Salgo a relucir, saco a decir otra vez cosas que yo uso mucho. El silencio no es rentable. Ni tiene que ver con la prudencia. Es más, tiene que ver con la imprudencia. Y hay mucha gente que se calla porque se cree que es prudente callarse. En cosas de este tipo no se puede callar uno, y por eso hay que adelantarse. Yo como médico me adelanto a hacerte el diagnóstico para no tener que operarte después. ¿Cómo? Ante signos de alarma, decirlo. Decirlo. Por ejemplo, esto del Consejo Nacional de Agua. Calculo que en verano se debería decir qué va a pasar en verano con el agua, cuidado con no sé qué, cuidado con la estancada, cuidado con los mosquitos. Lo dices, te adelantas, lo cuentas, lo entiendes y se acabó, pero si no, no. Pero hay que contestar.
Y el prestigio de las instituciones públicas.
Claro, bueno, eso es lo que estoy diciendo.
Eso es muy importante no perderlo, hay que proteger las administraciones.
¿Quién debe de comunicar? Solamente debe comunicar el que sabe comunicar. El que no sepa comunicar, que se vaya a su casa. Porque esto de que todo el mundo pueda hablar de todo, y que el doctor Google siga mandando por encima de la ciencia, y el doctor Google es alguien que nadie conoce y todo el mundo consulta, y el 90% es falso, hay que acabarlo.
Bueno, tampoco el 90, Antonio.
El doctor Google, el 80 y algo, ¿te lo puedo decir?
Ah, el doctor médico.
El doctor Google es un señor que consulta a todo el mundo, yo lo llamo doctor Google, mi tesis doctor
vale.
De sociología. Todo el mundo...
Yo en medicina todavía me resisto a irme a internet. Prefiero...
Serás tú. Todo el mundo.
Yo me resisto. Yo prefiero llamar a alguien y decirle, ¿me pasa esto? ¿Qué tengo
que hacer? Sí, pero tú sí. Pero yo estoy delante mía.
Mujer es la que lo hace.
Yo tengo una reunión de Frente Juventudes, porque tenemos todos cerca de 70 años.
Mucha juventud acumulada.
Y hablo yo. Hay médicos en la reunión. Somos ahí 8. Hay 2 médicos y de repente decimos, bueno, es que tiene la enfermedad del Nilo. Y en vez de preguntártelo, coges el teléfono, Google, doctor del Nilo, y dice cada burrada, quiero decirte que esto, eso hay que acabarlo. ¿Cómo se acaba? Primero, que la pseudociencia se le ponga en su sitio y que la ciencia empieza a utilizar las redes como cosa rutinario y meter la verdad científica en las redes.
Y a la inteligencia artificial.
No, sí, bueno, es que las redes son inteligencia artificial, obligatoriamente.
Pero
no,
sobre eso es una...
Es muy importante,
¿eh? Te das cuenta que le haces una pregunta al doctor Google y el primer comentario que te sale está hecho por inteligencia artificial y luego ya tienen todas las cosas.
Claro, no, es que todo, no, pero, eso, ¿no? Pero inteligencia artificial...
La inteligencia esto... de la página que estés consultando, sí, del navegador que estés consultando, que sí, puede ser Copilot...
No,
puede
eso
ser...
te digo de doctor Google.
Claro, o sea, pero el doctor Google lo llamo yo, ¿eh? No,
régimen interno de comunidades energéticas... Y te sale comentario elaborado por inteligencia
artificial. El micro, que te
es que comentario lejos. Elaborado por inteligencia artificial. Y luego ya te vienen las pero, páginas que tienen información sobre el respecto.
Escucha, pero es que un día tenemos que hablar de inteligencia artificial, que yo le estoy dedicando mucho tiempo. Ni es inteligencia ni es artificial.
Es un Big Data.
Es un Big Data con macrocomputación. Punto. No, pero que la gente se cree que es un señor que hay. No es. Y solamente te pone lo que hay. Y si preguntas y hay mentira, hay mentira. China, ¿sabes lo que está haciendo China, no? Intoxicando con millones de datos en el Big Data de qué es China.
Enseñándola mal.
Y tú pones, ¿no? Y tú pones mal. China, ¿cómo está? Y dice que está bien. Porque los datos de inteligencia artificial es la clave, la categoría de los datos. Y hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Pero no es cuestión de que. Para venir aquí al puerto, yo he utilizado la inteligencia artificial incluido en el coche. Para ir a La Palma, el avión, ¿cómo vuela? Vuela con datos de inteligencia artificial, con todo. Porque la gente cree que la inteligencia artificial es un robot, que no. Problema gravísimo que tiene la inteligencia artificial.
Hay muchos problemas.
No, uno de ellos grave, que es la energía.
Sí, el consumo de energía.
Inviable. El 20% de la energía en este momento que se usa se consume en el mundo, dato que lo doy en primicia, se consume en el Big Data. Señores, 20% de la energía que consume el mundo... El mundo que es controlable, porque hay mundos que estamos, porque a veces hablamos de mundo y Mongolia no sale. Pero bueno, el 20% está gastado en el Big Data. O sea, esto de que es el chollo, con lo cual, y después el otro porcentaje importante, en agua para enfriar los macrocomputadores. Ese tema no se ha resuelto y va a causar unos problemas enormes para el desarrollo.
El gran binomio energía-agua, energía, que es clave.
La ciencia clave, avanza, que es una barbaridad.
Pero sí, pero
no
oye,
se preocupen ustedes de que la refrigeración hace 100 años no era lo que es hoy.
Pero fíjate...
Pero mira lo que estamos diciendo. Todo el mundo cree que la que los microchips son microchips, ¿verdad? Pero es que la inteligencia artificial utiliza billones de microchips que lo único que hacen es calentarse. Qué curioso.
Bueno, uno digo que no. Se calienta, pero fíjense, efecto Joule.
Fíjense cómo hemos terminado hablando de la inteligencia artificial. Cuando
mira
partimos,
que la ciencia viene a continuación. Es decir, ahora estamos hablando de otra cosa.
Pero partimos precisamente los problemas de la comunicación. Y la reflexión es por qué la gente al final prefiere coger el teléfono y consultar al Big Data, consultar a Google y no hacerlo en las fuentes oficiales. Y a lo mejor, desde el punto de vista de las administraciones públicas, tenemos que hacernoslo mirar.
Hombre, y ver cuál
es la comunicación que se efectúa desde el ámbito de las administraciones para explicar las cosas.
Claro,
la fiabilidad de esa fuente. Es decir, lo que no puede ser es que un chaval de 30 años, y digo chaval, ya fíjate, ya tengo yo 60, ponga a la misma altura una fuente de información que la otra. ¿Por qué? Porque la oficialidad está muy denostada. Entonces, hemos perdido mucha credibilidad. Lo que tú dices, habría que ir a fuente oficial. Vale, pero es que si la fuente oficial nos está generando dudas...
Es que la fuente oficial no comunica.
O comunica mal.
Te lo hace como algo graciable. Las administraciones públicas en general, no estoy hablando de ningún partido, se cree que informar es algo graciable. No, es una obligación del sistema democrático. No es graciable, te voy a informar porque eres bueno. No. Es como que te agradecen que te informaran que se va a retrasar el avión. No me lo agradezca usted, coño. Si es una obligación suya. La información como tal es una obligación.
Ahí estamos.
Por eso la ciencia, que no tiene esa obligación, y yo estoy en el mundo de la ciencia también, ha interpretado un montón de veces que no hay que ir, hay que saber operar bien, pero no comunicarlo. No vale. No vale, te lo dice alguien que se dedica a operar. No vale, no es cuestión de ser un gran físico, que es bueno, sino comunicar esa física, porque la ciencia que no se comunica y no se entiende ni es ciencia ni es nada. Lo digo en ese tono.
Eso tiene que ver con transparencia, ¿no?
No, tiene que ver con comunicación. No, transparencia es otra cosa.
Un oyente me ha mandado los precios de la sanidad pública.
¿Quién te lo mandó? Un oyente de
Transparencia.
Yo no tengo calculado.
Del boletín, no, pero del boletín oficial de Canarias. De los precios publicados en el boletín de los precios sanitarios.
No, pero a que no te pone el trasplante.
No. Hay que hacer el cálculo. Pero, por ejemplo, me manda un dato de que se ha publicado en el día de hoy, que hoy cuestan 200 € más un día de UBI que antes de la pandemia.
Sí, no está estudiado, ya lo sé. Pero, ¿sabes
cuánto cuesta? Han subido muchísimo los precios.
¿Sabes cuánto cuesta una cama de UVI? ¿Se usa o no se usa? Claro, que la gente no lo... Por eso,
¿está ocupada o está vacía?
Claro, es que, no, cuando está ocupada gasta más.
Claro.
Que es todo lo que le gastas dentro. Porque la gente, por eso antes que me entrevistaste para el tema sanitario y el trasplante, es que una vida no tiene coste, porque es un concepto, pero la sanidad tiene un coste y es limitado. No puede haber de todo para todo todo el tiempo porque es falso y demagógico. Dice, bueno, ¿cómo me puedes decir que si yo tengo un, yo qué sé, la nariz puesta aquí tirada, no me la tiene que quitar? ¿Sí o no? Públicamente. Si está aprobado como cartera de servicio.
Bueno, ¿y qué les parece lo de las gafas? Que cartera sanitaria, 100 euros. Para menores de 16 años, independientemente del poder adquisitivo de los padres y de la familia, e independientemente de la enfermedad que vaya a corregir la gafa. Hay gafas que valen 100 euros y gafas que valen 600.
Si me preguntas a mí, yo te respondo.
Y para todos, 100 euros.
Sobre todo que el eslogan es un derecho nuevo que adquieren los españoles para ver bien. No sé si quería hablar. Era subjuntivo, porque a lo mejor era subjuntivo lo que dijo la ministra.
¿Pero les parece que esto aporta algo? 47 millones de euros con presupuesto anual del Estado. ¿Está bien pensado esto?
Hay que ver cómo se articula, ¿no? Parece que es una colaboración con los colegios profesionales. Sí, claro. Hay que ver cómo se accede, evidentemente, a ese tipo de ayudas. Parece que es una ayuda directa que se canalizará con la propia óptica.
Claro. Pero 100 euros para todo el mundo. Cuando hay padres que necesitan 500 para corregir la vista a su hijo, y hay otros padres que no necesitan 100 euros porque dice, me voy a molestar yo en hacer un papel, pues si 100 euros se me caen del bolsillo.
Pero Diego, esa reflexión la tenemos con el transporte público gratuito
también.
Para todo el mundo, lo tenemos con el descuento del 75% para viajar para todo el mundo,
con el cheque bebé en su momento, que también se cometieron muchas injusticias
para todo el mundo. Entonces, al final, como planteaba también Antonio respecto a la sanidad, los recursos públicos también son limitados. Y como son limitados, cuando hablamos de servicios públicos y universales, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación, como pueden ser los servicios sociales, pues todo lo que además se plantea y se financia por parte de las administraciones públicas tiene que estar bien pensado, porque al final son derechos que se adquieren que nadie se atreve a tocar. Sí, porque eso lo hemos discutido muchas veces con el descuento del residente del 75%.
Que habría que hablar de ese tema también.
Tenemos más de un 30% de personas en exclusión o en riesgo de exclusión social que nunca cogerán un avión para desplazarse a la península, saber. Y estamos destinando en torno a los 700, 800,
y hay gente que va
millones de
a ver un partido de fútbol semana tras semana.
Claro,
por ejemplo, semana tras semana.
Por ejemplo. No, yo creo que sí, yo creo que el tema que ha sacado Diego, creo que para mí es muy importante. O sea, el derecho a ver bien es una demagogia que yo no había dicho.
Oye, tengo que rectificar porque las fuentes se citan cuando me lo dicen. El que ha mandado ha sido Ignacio Gómez Burzaco. Oh, Ignacio, vale. Perdona, no eres un oyente, eres Ignacio Gómez Burzaco.
Bueno,
oyente fiel a más esta casa.
Pues está publicado lo que cuesta cada cosa. Pero no, es que no, se me fue el... No, oye, que ¿cómo que el derecho a ver bien? ¿Qué significa eso? ¿Que los demás no tienen derecho a ver bien? ¿Antes no veíamos bien o qué?
¿Y con 61
creo que es una utilización. Yo no estoy haciendo política ideológica aquí, lo intento. Lo repito. Creo que la ministra, que conozco francamente bien, yo la conozco muy bien personalmente, creo que una vez más ha utilizado un eslogan absolutamente demagógico, digo en salud, no digo, cada uno utiliza lo que quiera. Segundo, no resuelve nada, es absoluta. Esto de que haya ayuda...
47 millones de euros no solucionan ningún
problema.
Pero
no solamente 47, pero ¿qué quieres decir? ¿Con el que veíamos mal o qué?
No, que había hacer... familias que no podían tener que los niños no veían bien porque no tienen dinero para pagar las gafas.
Arréglalo,
¿vale?
Pero no digas que es un derecho nuevo que veamos bien. Arréglalo. Si es una enfermedad, tiene que estar en la cartera de servicio. Si está en la cartera de servicio nacional, es financiable. Y si es financiable, páguese. Es cuestión de derechos.
Entonces, pero las medicinas no las paga lo mismo uno que gana 5 que uno que gana 10.
Claro que
pagas
no.
Un porcentaje diferente. Y hay autorizaciones a cosas que te subvencionan a vacunas de niños, te subvencionan una parte u otra en función de tus ingresos.
Que sin duda, eso se llama cartera de servicios, claro.
Vamos a meterlo en ese sistema, ¿no? Decimos, venga, todas las gafas.
Pero eso es lo que te estoy contestando.
Yo estoy de acuerdo contigo en
ha
eso.
Ha sido demagógicamente utilizar que vean bien. Suena bien periodísticamente, pero al final duró 5 minutos, está todo el mundo cabreado. Es que, oye.
Es un error de comunicación, yo creo.
Un error gravísimo, sobre todo. Meterlo con derechos, con el derecho a ver bien. Hemos ganado, los españoles, dice la ministra, clásico de una anestesista como ella, mala, por cierto, lo digo yo y mi responsabilidad mía.
A ver de qué va a vivir Mónica cuando deje de ser ministra, si no puede ser anestesista.
No, bueno, pues tiene un padre que es catedrático de psiquiatría, gana mucho dinero, vive en el barrio de Salamanca, tiene un piso que vale casi 200 mil. Vive muy bien. Además, me alegro. Es una clase, la familia clase media alta. Y además, oye, es médico.
Pero tendrá que trabajar de lo que sabe, ¿no? Ella es anestesista.
Bueno, yo creo que pronto hay gente que es mejor que no trabaje. Sobre todo si tienes responsabilidades, ¿sabes?
¿Tú te imaginas a María Jesús Montero de médico de familia?
Nunca lo ejerció.
Debería, ¿no? Es decir, las puertas atrás.
Si nunca lo ejerció. Sí, bueno, el médico, Puyol es médico, no es otra cosa. No era político ni economista. Y médico en política, así.
Román.
Que
no,
¿Román? ¿Román? Yo digo de Román, digo.
Pues, a hacer diagnóstico.
No, Román. Bueno, no, yo Román digo, la sanidad se salvó de que Román no fuera médico en ejercicio. Se lo digo con cariño. Se lo digo con cariño porque él nunca ejerció. Él cerró las casas de socorro. Él fue el que se encadenó en las casas de socorro. Los que son jóvenes no saben lo que es, pero los demás sí. Román tiene sus cosas y tiene sus virtudes.
Y de ahí a presidente de la comunidad autónoma.
¿Eh? Y yo no, sí, elegido legítimamente. Yo ahí no me meto.
Y padre de la moratoria turística.
Tengo
que después Paulino hizo suya.
Tengo una relación personal, esto, lo que hace la madurez y los años, una relación muy afable, y hizo cosas buenas también, pero hizo cosas que ya te acuerdas. Pero bueno, a lo de la vista, el derecho a ver bien, creo que ha sido nefasto, le va a hacer un daño, yo creo que no dura 5 minutos, no va a ver bien nadie por ese dinero, nadie. El que vea mal por ese dinero no va a empezar.
No, pero los 100 euros se van a gastar y va a haber gente que van a sacar la gafa que antes no la tenía. Es que el objetivo no es malo, es decir, que ningún niño tenga que ir al colegio sin ver bien. Pasa que dar 100 euros para comprar una gafa no soluciona el problema.
Pero querido Diego,
no soluciona el problema.
Si hay algún niño que va al colegio viendo mal, arréglalo ya. ¿Cuánto tiempo lleva ese niño viendo
solución,
mal?
La solución es lo que se ha dicho hace un momento. Lo que se ha dicho hace un momento, meterlo en la cartera de servicios, pero también nos pasaría con...
Qué malo, me manda un video.
Con la odontología.
Sí, no, pero escucha, sí, pero escucha, si lo metes en cartera de servicios, hay que aprobarlo en el Parlamento. Uh-huh. Si se aprueba en el Parlamento, hay que cumplirlo. Y hay que financiarlo. Por eso la cartera de servicio no es eterna. Si tú metes la cirugía...
¿Y las comunidades autónomas tienen que dar nada que
hacer? Nada que hacer. Vamos a ver. Olvídense.
¿Y por qué algunas comunidades se ponen unas vacunas y en otras?
Porque hacen lo que da la gana. Vamos a ver. La Constitución española dice que el país este, nuestro querido gran país, tiene 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Eso es lo que dice. No dice que hay 17 sanidades distintas. Y lo que le transfiere es la gestión, no la responsabilidad. La gente se confunde. Entonces, ¿qué ocurrió con el Estado de la Autonomía? Que se ha hipertrofiado. Porque no hay una tendencia. Entonces, ¿todo el mundo quiere todo?
¿Entonces nos van a dar 100 euros en el País Vasco y en Canarias no?
No lo sé qué va a hacer. Yo creo que esto no se va a aprobar. Yo creo que esto no va a salir. Entonces, ¿cómo lo aplicas? ¿Cuál es el niño? ¿Quién mira? ¿Qué oftalmólogo mira al niño?
Pero,
que
Antonio,
tiene falta de vista?
¿No sería mejor a la hora de defender eso en el Parlamento que un partido, el que fuese,
el Partido dijese, Popular.
Mire, esto sería lo correspondiente, sería que se incluya dentro de la cartera de servicios, de esta pero, manera, oye, bla, 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 bla.
Esto es lo que hemos dicho, que no se ha discutido la
cartera. La política de este país no está por esa línea.
No, pero, o sea, no, en vez de debatir que si el y tú más, que si esto no sé qué, oiga, mire, lo bueno sería hacerlo, Santiago, como se debe hacer, pum, pum,
pacto
pum.
Por la sanidad. Hemos conseguido uno nada más en esta democracia, que es la genómica, que se aprobó. Y además, por cierto, era ponente yo, me estoy poniendo un poquito de flores, pero lo hago. A la edad que tengo lo puedo poner. Se aprobó la genómica, la medicina personalizada y de precisión, por unanimidad de todos los partidos, y no se ha aplicado. La única vez que se ha aplicado, la única vez que se ha aprobado. Hay que hacer un pacto por la sanidad. Claramente, ¿qué hay que poner en la cartera de servicios? Lo que digamos.
Eso va a salir del Congreso del Partido Popular del próximo mes de julio. Una propuesta para el pacto sanitario.
No,
creo un pajarito preñado.
No, yo no creo.
Ojalá.
Pero
fíjate, yo con independencia de que se pueda aplicar o no, a mí este tipo de medidas que son generalistas por principios no me suelen gustar. Se aplican y se han planteado en distintas épocas por distintas formaciones políticas, no solo a nivel nacional sino también a nivel autonómico. Esto es común, pero creo que la fórmula para aplicarla es sencilla. Si lo que se está aprobando es una partida presupuestaria, lo que va a formalizarse es un convenio con los colegios y por tanto se podrá acceder, es decir, se podrá financiar desde 100% hasta 100 euros en la compra de las gafas y tendrás derecho al abono por parte del Estado. Si la partida al final se gasta, bien, si hay que incrementarla, se incrementará, como pasa con las partidas del gasto farmacéutico. El gasto farmacéutico, la farmacia, evidentemente tiene una cofinanciación del sistema público y hay una partida que abona la comunidad autónoma y esa partida va variando. Ha habido veces, y lo sabe Antonio, que ha habido problemas y tensiones con las farmacias en Canarias porque no se efectúa el pago en tiempo y forma, porque hay problemas desde el punto de vista presupuestario.
Y las compañías aéreas porque se pasa de presupuesto.
El mecanismo lo tiene.
Pero estamos hablando de salud.
Sí, sí.
Hay lista de espera oftalmológica. ¿Los niños dónde se ven? ¿Los ven oftalmólogos? Todos. ¿Los puede ver a los 34.000 niños que tenemos matriculados? ¿Cuándo los ven? ¿A qué hora? ¿A qué día? Si hay cola. Vamos a montarlo bien.
Pero si las gafas vamos a la óptica, nos gradúa un...
Sí, no, bueno, a ti te gradúa quien quiera. Esto es un acto voluntario.
Y después te dice, esto son 180 euros y dices, lo puedo pagar a 30 euros y se las compra.
No, yo no digo que no, pero si lo que...
¿Qué niño que necesita gafas en este país tiene gafas? Yo es que estos populismos baratos a mí me paran. Si vamos a subvencionar las gafas, lo subvencionamos para todos los españoles y en función de su nivel de ingreso, ¿cómo las medicinas?
Pero Diego, lo que te estoy intentando decir, a lo que tú has dicho, que tienes razón, ¿quién tiene falta de gafas? ¿Cómo lo determinas tú? ¿Cuándo ves 45.000 niños para decidir quién tiene gafas o quién no? Que es una patología como otra cualquiera. Tienes que ver al enfermo, tienes que ver al niño. ¿Dónde lo ves? ¿En la lista de espera? ¿Lo ves en los hospitales? ¿Lo ves en el centro de salud? ¿Lo ves a todos? ¿Los llamas a todos?
Hemos tenido hijos todos, ¿no?
Bueno, casi tenemos, sin duda.
Cuando un niño no ve en clase, ¿dónde lo lleva?
¿Nosotros? ¿Al oftalmólogo?
¿Y no lo llevan a la óptica?
Yo no sé si lo lleva a la óptica o no. Yo sí.
Cuando
yo...
dicen, es que no veo bien la pizarra. Es que.
Yo lo llevo
al oculista.
¿Al oculista?
Yo lo llevo al oculista, sin duda. Al oculista, claro.
Pero a continuación, a la óptica.
Si te,
y le gradúan la vista y le pones una gafa.
Yo no digo que no, pero si, una, si es que...
Pero desde que puede. Y si tiene los 200 euros allí, no se los paga y tiene la gafa puesta.
El que gradúa la vista es un profesional, en principio.
Pero hay estamos hablando de una realidad que posiblemente es lo que estamos en esta tertulia, que no es de todo el mundo.
No.
Entonces hay que ver en qué situación están, dolores de cabeza que tienen los chiquillos, sí, pero, y no se sabe exactamente de qué es, y al final es un problema de visión. Entonces estamos hablando de cómo compaginas un problema social, social con un problema sanitario. Yo creo que ahí es la clave. Cuando hablamos de las políticas sociosanitarias, aquí tenemos un ejemplo muy claro de quienes no están pudiendo acceder, en este caso, a la compra de gafas.
¿Ustedes han estudiado en un colegio de cura alguna? Sí, ¿no?
Yo sí,
en La Salle. Yo en los
14 años.
A mí desde los 4 años había una revisión médica donde una de las cosas que te ponían en el colegio era una revisión óptica.
Sí, bueno, a mí me
y le daban un informe a tu padre donde te decían tu niño está bien, le hemos ocultado, nos hacían hasta una placa de rayos X.
Sí, que es un peligro.
Que era un peligro, el tipo con el mandril aquel de
era para multarlo, ¿no? Era para multarlo.
Pero se hacía una revisión médica tan difícil, es porque ahora ya no se hace en los colegios una revisión.
¿Sabes lo que pasa? No. Es una buena palabra, una buena pregunta. ¿Hacer una revisión médica es difícil? No. Hacerla bien, muy difícil. Claro. Para hacerla bien hay que planificarla y financiarla. Para hacer un simulacro que traes a un amigo médico y le pones a los niños, no. Porque desde que haya algo de salud, hay responsabilidad detrás. O sea, yo no le puedo decir a ustedes que no tienen nada, porque es amigo tuyo, y yo no tienes nada, perdón. Y yo no lo hago a nadie ya. Esto de, oye, Antonio, me mira el bulto este, te veo en la consulta mañana. Porque estamos adquiriendo responsabilidades. Claro que hay que revisar, pero de esta manera este país nos vamos por la calle en Alpargatas, las cosas como son. Este país, la expectativa de vida de un niño que nazca en el puerto de la Cruz hoy es 90 años. Es verdad, pero hay que planificar. No vale decir para que vean bien. Mételo en la
cabeza. Es una ocurrencia, está claro. Es una ocurrencia total.
Pero es una ocurrencia peligrosísima. Tampoco peligrosísima.
Porque pongo una revisión médica como Dios manda y con fundamento, que hay programas y talleres. En los colegios de primaria y secundaria para que los chavales estén revisados una vez al año y que le hagan incluso hasta una analítica que tampoco pasa nada por sacarle sangrita y tener medicina preventiva.
Esto que tú dices que no pasa nada por sacarle sangrita, sacar sangrita a un niño es difícil.
Es dificilísimo.
Tiene que hacerlo los técnicos, la sangre tiene que ir bien, tiene que firmarlo alguien que lo vea y cuando te dice a ti que estás anémico, eso es jurídico.
Pero me gusta que se planteen cosas de verdad, es mucho más interesante abrir este debate.
Con independencia de que lo haya planteado este tipo de medidas, lo que yo sí considero que tienen que coordinarse siempre con las comunidades autónomas.
Porque
al final las competencias en materia sanitaria, las tienen las comunidades autónomas y aquí, por ejemplo, lo tenemos. Esto es una ayuda directa, pero no hay que olvidar que desde hace años en Canarias, en el ámbito de las desgrabaciones del IRPF, te puedes desgrabar un 12% del gasto sanitario.
Ya no.
Entre los cuales...
En Canarias sí.
Sí puede.
Sí, igual, pero ya no.
Pero aquí en Canarias sí. Del impuesto a la renta de las personas físicas.
El tramo autonómico. Es que tenemos que ser de todos. Tenemos economistas, inspectores de hacienda, vulcanólogos, epidemiólogos.
Tú sacaste antes una. Premiar a los niños, el nacimiento de niños, que se lo dio a todo el mundo, incluido a Botín, que por cierto tuvo un niño, tuvo Botín. ¿No?
A mí me dieron dos. Me tocaron dos.
A mí también.
¿Sabes lo que han conseguido?
Que
la natalidad en Canarias sea la más baja de España. Para que vean lo efectivo de esa medida. Si la medida es que tengamos niños y hay que favorecer directamente la maternidad, y no está. Tenemos la demografía más baja de España, Canarias, que antes era de las más altas. Eso es un problema irresoluble en 10 años. Con un problema de unas causas laborales, de mantenimiento del estado de bienestar, de necesidad de mano de obra externa, terrible.
Tenemos que dejarlo aquí, señor.
Estamos hablando de gafas.
Pero se dieron cuenta, Antonio. Pues al final duró 3 años. Hombre, 3-4 años, evidentemente, cuando ves que no surte efecto, cuando ves los datos, la revierte.
Pero escúchame, hubo un boom en el 2008.
Ya lo sabes.
Hubo un boom en el 2008. La gente que va ahora mismo, además se nota como el boom del 60 y pico.
El boom más importante es que
el 2007, 2008, 2009. Hay un crecimiento y hay un volumen en las aulas.
Muy poquito.
Sí, pero.
Querido Alauida, sí, muy poquito.
Pero en la curva de nacimiento.
Habría que ver si se hubiera mantenido la medida durante una década, cuáles eran los efectos.
Cuando llega el segundo, el tercero, ¿no?
En estos momentos se están cerrando colegios en Canarias.
Pues transformémoslos en otras cosas.
No, te estoy contando la respuesta tuya, que porque no hay niños. Se están uniendo colegios y colegios porque no hay niños. Es un tema gravísimo. Eso sí que es un problema gravísimo, la demografía. La maternidad, como tal. La prima, porque si no, vamos perdidos.
Pues tenemos que dejarlo aquí, venga. Santiago acaba.
No. Ya está, lo dejamos.
La demografía la hablamos un día. Porque sí, es un debate muy, muy, muy interesante.
Hay un libro que recomiendo que se llama Dictadura de Demografía. Que no me acuerdo qué autor es, que merece la pena que es.
Pues lo busca para la semana que viene.
Sí, encantado.
A ver si te acuerdas.
Encantadísimo, venga.